La mañana.
COPE Pontevedra. Estar informado.
Saludos a todos en este miércoles 24 de septiembre. Soy María Treviño y os voy a acompañar durante toda esta hora, desde ahora, las 12:30, hasta la 1:30, para haceros más llevadero este día. Arrancamos la mañana en COPE Pontevedra con José Manuel Prol en el control de sonido, en un espacio en el que os contamos cosas interesantes y curiosas también. No os lo podéis perder, sobre todo porque hoy tenemos una tertulia muy animada sobre la ley del aborto. Tenemos también a nuestra psicóloga de pareja, Mila Cagüe, y una sección de mitología muy curiosa que arroja misterios sobre nuestra ría y sobre nuestra provincia. Pero primero, vamos con una pausa publicitaria y después os avanzamos el tiempo.
106.4 FM. COPE Pontevedra.
Es consciente de que su cocina necesita una reforma, pero no sabe cómo hacerlo. Venga a Arcomar, somos profesionales. Le ofrecemos una nueva cocina con muebles, encimera, campana, grifo, horno, placa, frigo y fregadero por el módico precio de 2.990 euros. Fácil, rápido y para toda la familia. No lo dude, visítenos en Virgen del Camino 6, Pontevedra o contáctenos en el 986-852-805. Le ofrecemos la solución a sus necesidades.
La mañana.
COPE Pontevedra. Estar informado.
Y tiempo para hoy. Según los últimos datos de Meteo Galicia, nos espera una jornada con cielos despejados aquí en Pontevedra, aunque con alguna nube a lo largo del día. Las lluvias están descartadas hoy, así que podremos salir a la calle sin miedo a llevar paraguas. Eso sí, con una rebequita a estas horas todavía, ya que en algunos puntos de la provincia sopla un ligero viento frío. En cuanto a la temperatura, se espera también que se mantenga respecto a la de ayer. No varía mucho. En concreto, hoy tenemos unos registros que rondarán en torno a los 25 grados de máxima y unos 16 de mínima. En concreto, a esta hora en la capital pontevedresa tenemos unos 19 grados. Para mañana jueves, la jornada no va a cambiar mucho. Quizás se note un leve aumento del viento que soplará frío, pero tranquilos, porque la lluvia no va a estar presente en toda la semana.
Limpiezas y Pulimento Carballo. Limpiezas y mantenimiento de obras, comunidades, garajes, fregado de moquetas, tratamientos de suelos plásticos, pulido y barnizado de parqué y tarima, pulido y abrillantado de terrazo y mármol. Limpiezas y Pulimento Carballo, calle San Antoniño 21, bajo Pontevedra.
La mañana.
COPE Pontevedra. Estar informado.
Y vamos también con el avance informativo en este miércoles. Hoy es fiesta de la Merced, patrona de las penitenciarías. En este día, las organizaciones sindicales de las instituciones penitenciarias no lo van a celebrar, no van a celebrar esta festividad, sino que se han encerrado a esta hora, esta mañana, en el centro penitenciario de Alhama. Con este gesto ha mostrado su rechazo a la política de esta administración. Defienden un modelo público y piden al Ministerio de Interior que deje de privatizar las prisiones y que también mire por los derechos que se les ha recortado a estos trabajadores. Piden seguridad también en cuanto a los presos y también que se les vuelva a reconstruir el sueldo que tenían, que se le ha recortado. Y atención al tráfico en Pontevedra, porque sigue cortada la calle Enseñeiro Rafael Areses hasta mañana jueves. El motivo es la instalación de una grúa en el Pazo para retirar y reponer la cristalera de las instalaciones, aunque se podrá aparcar en el recinto ferial desde la avenida de Compostela. Y en el Ministerio de Industria organiza hoy en Pontevedra una jornada para impulsar la creación y la comercialización de experiencias turísticas. Así los empresarios tendrán la oportunidad de mejorar su presencia online a través del portal oficial de Turismo de España. La jornada se está celebrando a estas horas, ahora mismo, en el Palacete de las Mendozas. Y otro apunte, desde Cambados. Durante el día de hoy se retirará la imagen del Cristo de Santa Mariña para una posible restauración. La imagen de madera necesita ser tratada y desinfectada, hasta que se decida cómo se van a hacer estos trabajos de recuperación dependiendo del presupuesto que tengan. Y un apunte cultural, ya podemos disfrutar de la exposición Érase una vez Afala, una muestra que expone el origen del lenguaje y su evolución en el cuerpo humano. Y en los seres vivos en general también, porque consta de tres partes. A comunicación en los seres vivos, a fala como ventaja de evolución e a lenguaje, maiscado código dos signos, y la tercera, a lenguaje no cuerpo humano. Los interesados pueden acercarse a la sede de la obra social de Caixa en Pontevedra hasta el 21 de octubre. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y volvemos en la mañana de COPE Pontevedra.
106.4 FM, COPE Pontevedra.
¿Te gusta el mundo comercial? ¿Quieres incorporarte a un importante medio de comunicación? Si eres alegre, abierto y te gusta relacionarte, no te lo pienses más. Buscamos comerciales para incorporación inmediata. Si estás interesado, envía tu currículum a comercial.pontevedra@cadenacope.net.
La mañana.
COPE Pontevedra. Estar informado.
Pues es miércoles ya y como cada semana nos toca visitar a la psicóloga de parejas, que ya está aquí con nosotros. Mira, Kawe, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días, ¿qué tal vosotros?
Mira, estamos aquí de miércoles, teníamos un tema ya entre manos, pero es que nos ha llegado una propuesta de un oyente que te la tengo que trasladar.
A ver.
Loli nos ha escrito nuestro correo y quiere pedir orientación para qué hacer cuando la pareja ya se ha roto y tenemos que seguir tratando con ella. Y esto pasa porque tenemos hijos en común, porque hay negocios de por medio o por otros motivos. Y como he leído en tu libro, hay un capítulo que hace referencia a esto. Y te pregunto, ¿cómo tratamos a la expareja?
Pues fíjate que el capítulo del libro precisamente se llama ¿cómo hacer que el pasado continuo se convierta en presente perfecto?
Perfecto,
¿no?
Sí, sí.
Pues porque sobre todo cuando nos convertimos en exparejas, por lo general hoy en día es muy común tener exparejas, nos cuesta cambiarnos de sitio, de entender que hay unos límites que ya no podemos sobrepasar y a veces el haber tratado con cierta confianza a una persona o tener esos límites que no existían cuando se era pareja de esa persona, ahora hay que dar un pasito atrás. No se puede estar atosigando a todas horas a una persona, esté con pareja o no, de nuevo. Hay ciertos tonos de ciertas confianzas que ya hay que bajarlo porque corresponden solamente a la persona que ocupe el espacio de pareja. Desde luego, si ya uno es pareja, no le corresponde a uno ya hablar con ciertas confianzas, ciertos pasos, ciertos gestos, ya no corresponden. Entonces, por lo menos, si volvemos a un mínimo de respeto y antes de entrar en la vida de la otra persona, llamar. Antes a lo mejor no teníamos que hacerlo, pero hoy estar disponible, necesito hablar contigo, preguntar porque ya no formamos parte de ese espacio emocional o de esa intimidad afectiva y tenemos que movernos de una manera distinta y nos cuesta. Y sobre todo cuando hay hijos, pues bueno, se habrán repartido las custodias como haya correspondido, el juez habrá adjudicado los tiempos que tienen cada uno. Y lo que no podemos hacer es estar interrumpiendo continuamente. O sea, cuando los hijos están con el otro progenitor, no hace falta estar llamando 10 veces al día, 15, interrumpiendo comidas, interrumpiendo horarios de cena, de duchas. Es verdad que el otro padre o madre tiene derecho a hablar con sus hijos, pero vamos a establecer una hora en la que sea cómodo para todos, pero que no estemos interrumpiendo y de alguna forma es como marcar la pica en Flandes, ¿no? De yo llamo porque quiero y tu vida no me importa. Ahí es donde cometemos el error.
O como la excusa de mantener el contacto con otra persona por interés.
Hay una parte que puede ser mantener el contacto y otra puede ser como un afán controlador y otro a veces es una cuestión como de poderío, ¿no? De yo llamo porque quiero y entro en tu vida cuando me da la gana. Y ni siquiera los niños son excusa para hacer eso, ¿eh? Los niños nunca deben ser excusa para nada que esté fuera de lugar, porque precisamente a los niños tenemos que darles una lección de saber estar. Y los padres son los primeros que tienen que aprender a respetar los límites de la otra parte y estaremos enseñando a nuestros hijos una extraordinaria lección de respeto y de saber estar.
¿Y si nosotros tenemos otra pareja, hasta qué punto debemos tener relación con nuestra ex pareja por muy buena que sea esta, sin crear un conflicto ni contigo mismo, ni entre los dos, ni entre tu actual pareja y tu anterior.
Pues ahí volvemos otra vez un poco al tema este de los límites, ¿no? Lo ideal sería que la expareja supiera que tiene que dar un pasito atrás. Que imagínate que tú no tenías pareja hasta hace 2 días y, bueno, pues podías seguir gastando las mismas bromas, los mismos chascarrillos, hacerte un gesto cariñoso. Pero cuando se tiene ya pareja, si somos los ex, tenemos que darnos cuenta, para no ofender a la otra persona, que bueno, pues que ya esas confianzas no debemos tomarlas. Y ya no solamente por respeto a nuestro ex, sino también a la persona que está con nuestro ex, da igual en el grado de relación que se encuentre. Respetando a esa nueva persona, también respetamos a nuestro ex, porque le permitimos que tenga ese espacio necesario para que pueda desarrollar su nueva relación pues como conviene, sin que tenga interferencias de personas a las que ya no les corresponde estar en ese espacio de intimidad. Por lo tanto, lo ideal sería que las exparejas supieran o supiéramos que hay que dar un pasito atrás. Pero a veces eso no se sabe hacer y entonces nos toca a nosotros marcar a la expareja, decir, oye, mira, esto ya no, hay cierto tipo de conversaciones que contigo ya no, cierto tipo de gestos que ya no corresponden, no me des un abrazo de estos que te funde si está mi pareja delante, o unos besos, aunque sean en la mejilla, que tampoco corresponden, o comentarios que impliquen una cierta intimidad, aunque exista y aunque esa confianza exista y nos estemos entendiendo, pero nunca dar a entender a la nueva pareja que está un plano más atrás, un paso más atrás, porque estamos como humillando a la otra persona, ¿no? Y al final a todos nos gusta que las cosas salgan bien, pero también tenemos que hacerlas bien. Para que salga bonito tenemos que hacerlo con cierto arte. El respeto, el cariño, siempre pasa por delante. Y bueno, aprender a bailar este baile es muy muy interesante y muy educativo. Y sobre todo al final es muy beneficioso para todos, porque de esta manera podemos seguir manteniendo una muy buena relación con nuestra expareja. E incluso podemos llegar, cuando la pareja actual se siente respetada por la expareja, es cuando realmente se pueden llegar a esas relaciones en las que, cuando todos saben cuál es su sitio, las cosas pueden funcionar de maravilla. Pero si queremos ese arte, tenemos que aprender a hacerlo bien.
¿Y si tu actual pareja te dice, no, no quiero que tengas relación con tu expareja? ¿Ahí qué haces? ¿De quién es la culpa? ¿Qué haces ahí?
A ver, seguramente porque habrá detectado alguna cosa que no le ha gustado. Luego tendríamos que ver, como todo, si se trata, como pongo en el libro, que el cerebro, a veces cuando achacamos las cosas a los celos, no es tanto una cuestión de celos, sino de legitimidad territorial. El cerebro sabe perfectamente cuál es su límite, lo marca, y cuando está notando que algo está sobrepasando los límites de la intimidad afectiva, se encoge el higadillo y dice, oye tú, esta persona, ¿qué hace aquí? Pero ahí siempre tenemos que ver cuándo se pasa el límite de lo normal, de lo correcto, y cuándo empieza a ser patológico. Si realmente la imposición de que no tengamos relación con nuestra pareja es por una cuestión de porque a mí me da la gana, sin ningún argumento que lo justifique, tampoco deberíamos consentirlo. Si alguna vez tenemos dudas, lo que tenemos que hacer es, como solemos aconsejar, comentarlo con un profesional que estamos acostumbrados y habituados a saber cuál es el límite de lo sano y cuándo empieza lo patológico. Pero un porque sí, sin una justificación, no. No se debe admitir, además, porque es simplemente una cuestión, de nuevo, de poderío o de poder de parte de la nueva pareja que tengamos, ¿eh? Pero si tenemos una relación sana con nuestras parejas, bueno, lo que podemos negociar es, a ver, ¿en qué punto? O también, oye, ¿te sientes cómodo con que esté esta persona en nuestra vida, no? ¿O de qué manera? ¿O no me queda más remedio que esté esta persona en nuestra vida? Vamos a ver hasta qué punto, dónde marcamos el límite, que tú no te sientas mal, pero que yo pueda atender a las necesidades o a la amistad que tengo con esa persona. Como siempre, luego también pasa todo por la comunicación, que sabes que hay otro capítulo en el libro. Uh-huh. Hay conversaciones que necesitan, no de un ratito o un momento, sino que las demos 4 y 5 vueltas a veces hasta que queden perfectamente bien resueltas, que queden claras y que todo el mundo sepa qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que hay que hacer en cada momento determinado. Si es todo correcto, maravilloso, nos sentimos a gusto, y siempre hay que ir atendiendo esas pequeñas señales que nos va dando nuestro cerebro, nuestro estomaguillo, ¿no?
Mila, suponemos que tenemos pareja. que todo va de maravilla, e incluso estamos integradísimos en su familia y hasta han surgido amistades y complicidad con hermanos de nuestra pareja, con sus padres. De repente se rompe esta pareja. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos esperar de la familia de mi ex?
Bueno, a ver, lamentablemente, aunque sea doloroso, de nuevo, somos nosotros mismos los que tenemos que saber dónde nos colocamos. Por una extraordinaria relación que hayamos tenido con nuestros, lo que ya son nuestras exparejas y con sus familias, al final separarnos quiere decir que, a ver, lógicamente la familia va a tener que apoyar a quien ahora es nuestro ex. Entonces vamos a procurar no entorpecer demasiado, no pretender nunca que la familia de nuestras parejas se ponga de nuestro lado. Si lo hacen motu propio, por supuesto, libremente, pero no intentar nosotros, que además nos apoyen. Tienen que apoyar primero a ese miembro de su familia y luego, si nos apoyan a nosotros porque lo consideren oportuno, pues fabuloso. Hay un primer momento en el que, cuando todavía no hay una pareja nueva en nuestra vida, pues se puede seguir manteniendo esa relación de amistad. Pero luego imagínate que llega una pareja nueva. Y claro, nosotros para la familia de nuestro ex somos, pues imagínate, si hay hijos, somos simplemente el padre o la madre de los hijos de su familiar directo. Pero cuando llega nuestra nueva pareja, ¿qué relación es esa? Realmente es como un familiar muy lejano, es alguien desconocido para ellos y que además está ocupando un lugar que antes ocupaba su familiar. Bueno, a ver, todo, como siempre, es un gradiente. Vamos a ver dónde nos podemos recolocar. Probablemente se pueden mantener relaciones muy cordiales, pero luego esa cordialidad tenemos que manejarla pues dependiendo de cómo se haya quedado la relación con nuestro ex, dependiendo de cómo se sienta nuestra nueva pareja, dependiendo de qué necesidades haya, si hay hijos o no hay hijos, y todo esto hay que calibrarlo. Lo que pone a prueba, como explico a lo largo del libro, es que estar en pareja y los contextos de nuestra situación de pareja, lo que nos pone de manifiesto es cómo somos nosotros, cómo nos manejamos en distintas situaciones, en situaciones que revierten o que tienen una cierta dificultad, como sería esta, donde se tiene que recolocar tantísima gente bien para que todas las relaciones vayan fluyendo de una manera en la que nadie se sienta incómodo. Y esto hay que hacerlo, como te decía antes, con mucho arte, con mucho respeto, dando un pasito adelante, a detrás, hacia atrás, tanteando. A lo mejor, si me doy cuenta que en este punto se sienten incómodo, no quiere decir, ¡guau!, pues ya no nos volvemos a hablar, es, venga, vamos a dar un pasito atrás. O a veces, cuando las relaciones van muy bien, se puede dar ese pasito adelante. Tenemos que aprender a tantear y a recolocarnos. Es decir, no tenemos unas reglas fijas para cada situación, sino que somos nosotros mismos los que, sabiendo lo que ocurre, luego el gradiente, el grado, lo tenemos que ir poniendo nosotros con nuestra pareja y con las personas que conforman ese contexto.
Mira, vamos a enredar más la cosa.
Vamos enredando. Sí, porque esto se va complicando.
Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Tenemos pareja. Y esa pareja pues tiene hijos o tiene algo en común con esa ex, mismo que esa ex tiene mejor relación que tú con su propia familia. ¿Cómo actúas tú? ¿Hasta qué punto, hasta qué límites le pones a esa persona para decir, no, yo estoy aquí en situación, estoy por encima de ti, tú no entras en mi territorio? ¿Cómo?
Pues hablando, pero esto lo tiene que marcar, no lo tienes que marcar tú,
tu pareja,
actual,
¿no?,
pareja. De tu pareja, sino que tú tienes que hablarlo con tu pareja, hay que hablarlo bien, hay que explicar por qué te estás sintiendo mal, cuáles son esos gestos o esos movimientos que te están resultando incómodos. En el libro pongo varios ejemplos, ¿no? Llamadas intempestivas a las 12 de la noche, sin ninguna razón, es decir, no hay que ir de urgencias ni se está muriendo nadie. O un domingo por la mañana que tú estás con tu pareja actual tranquilamente y de pronto no sabes por qué te llama tu expareja para decirte no sé qué tontería. Es decir, todo esto se puede hablar y es realmente nuestra pareja quien tiene que hablar con su ex para marcar los límites. Por supuesto, siempre con cariño, decir, oye, mira, esto antes era así, pero ahora mismo, mira, yo tengo otra vida y probablemente ciertas llamadas no te voy a poder contestar y ciertos gestos no voy a poder corresponderlos. No te sientas mal, creo que nos tenemos que recolocar y si sabemos dar ese pasito atrás podremos mantener una estupenda amistad, pero la pareja tiene que entender que bajo ningún concepto puede humillar a su pareja actual. La pareja actual no se puede sentir ni en segundo, ni en tercero, ni en quinto lugar como se sienten muchas cuando por delante de ella pasan las madres de los hijos de tu pareja actual con tres niños por delante y resulta que tú te sientes en ese quinto, sexto lugar, incluso después de suegros y familias, y ese no es el lugar natural de la pareja. Si nuestra pareja es la que está a nuestro lado directamente, su lugar es prioritario. Los demás son los que tienen que recolocarse.
Para todas estas situaciones que hemos creado, ¿das una clave o dos claves de comportamiento?
Bueno, sí, suelo dar varias claves, ¿no? Sobre todo entender que lo que te decía ahora mismo, que el espacio de nuestra pareja actual es a nuestro lado y por lo tanto es el prioritario. Esto lo tenemos que tener muy claro. Si no, no formamos una nueva pareja. Luego, que el espacio correspondiente a nuestro sex se sitúa tras la línea donde pone pareja, de ahí hacia atrás, no de ahí hacia adelante. Si hay hijos, además, estos no ocupan el primer lugar en el espacio de pareja, sino en el espacio filial. Es decir, nuestros hijos son prioritarios como hijos, pero los hijos no pueden ocupar el espacio de pareja. Y como hemos hablado durante toda la conversación, cuando hay que conjugar muchos espacios emocionales para que haya una buena sintonía entre todos ellos, las prisas no son nada recomendables, ¿eh? Lo ideal es tomarse un tiempo, con mucho tiempo, y ir facilitando que las personas se vayan colocando en su sitio, que se puedan conocer, y cuando ya podemos ir adquiriendo esa confianza hasta el punto que corresponda, pues probablemente las relaciones sean muy agradables y nuestra vida también, y nuestra relación de pareja salga fortalecida. Esas son unas poquitas de las claves que doy en el libro, hay más, pero en lo que hemos estado hablando hoy, pues son las que considero más importantes, ¿no?
Bueno, las conclusiones... saber estar, las conclusiones y la compostura, que no se debe perder nunca para salir ganando siempre nosotros. De hecho, el libro, o el título de este capítulo, lo resume muy bien: conjugar el pasado continuo con el presente perfecto. Es como una fórmula a aplicar para conseguir el resultado, el mejor resultado. Pues una duda más que hemos resuelto. Te despedimos ya, otro miércoles más, Mila. Gracias por tus consejos y hasta la semana que viene.
Hasta la semana siguiente y que sigamos aprendiendo a afinar bien para sintonizar y que la música resulte muy, muy agradable para todos, que al final es lo que queremos.
Claro que sí. Y vosotros, cualquier duda que tengáis, cualquier curiosidad, solo tenéis que escribirnos en nuestro muro de Facebook, La Mañana Cope Pontevedra, o nuestro correo, pontevedra@cadenacope.net.
La Mañana.
Cope Pontevedra. Estar informado.
Llega a Mercamueble la gran promoción del hogar. Una promoción pensada para ti, con los mejores precios y descuentos de hasta el 30% para todos, con la mayor variedad de soluciones de Mercamueble. Y para los que piden más, hasta 30 meses sin intereses. Así es nuestra gran promoción del hogar. Hasta 30% de descuento y hasta 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble. En Pontevedra, carretera Pontevedra, Vigo, kilómetro 6, Vilaboa.
106.4 FM. Cope Pontevedra.
Nos ponemos mitológicos, históricos, porque historias es de lo que están llenos todos los rincones de nuestra tierra. Y hoy vamos a quedarnos cerquita. Vamos a hacer una ruta por la Ría de Arousa, por las islas. Concretamente, una que esconde una historia llena de misterio, más bien curiosa, la de Sálvora. La primera parada en la ruta del faro de la isla de Sálvora nos sitúa en un pequeño mirador desde el que podemos ver a Praia do Castelo, o Praia de Almacén, denominada por el Pazo de los Oterogoyanes y su capilla, en la que sobre una roca descansa una escultura de una sirena. La sirena de Sálvora no es un ser mitológico cualquiera, sacado de un cuento, sino que tiene una buena razón para llamarse así. Se llama Mariña y es la madre de los primeros propietarios de la isla, los Mariño. La escultura data de 1968 y es obra de un escultor burgalés, de Ismael Ortega Martín. La realizó por encargo de Joaquín Otero Goyanes, marqués de Revilla, heredero de los primeros propietarios de la isla. Así pues, en esta primera parada de la Ruta del Faro, se cuenta la leyenda de la sirena de Sárbora para explicar el origen de aquella familia, antepasados de los Sotero Goyanes, quienes en la segunda mitad del siglo XX convirtieron la antigua fábrica de Salazón en un pazo y la taberna del pueblo en una capilla. Cuenta la leyenda que la sirena mariña fue encontrada en la playa por el caballero don Froilaz, que enseguida descubrió que era muda, la hizo su esposa y fruto de aquella relación nació su hijo Mariño. Preocupado por la mudez de su mujer, don Froilaz confió su problema al abad y este le aconsejó que le provocara una fuerte emoción que pudiera devolverle el habla. El noble encendió entonces una foguera y en un momento en el que Mariña se acercó con su hijo en brazos, se lo arrebató y simuló echarlo al fuego, lo que causó una reacción esperada y Mariña pronunció su primer sonido. Hasta aquí la parte mitológica, pero la historia habla de otros términos. En la guía de visitas se puede comprobar que en la Edad Media la isla formaba parte de la corona gallego-asturiana y fue donada por Alfonso II a la iglesia de Santiago. A mediados del siglo XVI la iglesia se la entregó como coto a Marcos Fandiño Mariño, cuya administración y la de sus herederos fue un régimen feudal hasta el siglo XVII. Tras el auge comercial y pesquero que se produjo en esos años, con el consiguiente agrupamiento de sus habitantes en una aldea, llegó el cambio de dinastía de la isla. En 1820, Isabel de Mariño, heredera de Sálvora, se casó con Ruperto Antonio de Otero, momento en el que la saga de los Oteros se convirtió en la nueva propietaria de Sálvora. Y llegó el siglo XX y llegaron malas noticias para esta familia. Por motivos de defensa nacional, el Estado les expropió la isla en 1904 y le dio un uso militar hasta 1958. Cuando el ejército se retiró, volvieron a recuperar su propiedad. La habilitaron como pazo la antigua fábrica de Salazón y utilizaron la isla como coto de caza. Tras varias operaciones de compraventa, operaciones administrativas, la isla formó parte del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, que lo forman los archipiélagos de Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada desde 2002. Como podéis ver, tiene una historia tan interesante como la de su mito. Os dejamos ahora reflexionando sobre estas realidades mezcladas con ficción que ocurrieron muy cerca de nosotros. Hasta aquí nuestro espacio mitológico de hoy. Nos despedimos con el canto de Mariña la Sirena desde la isla de Sálvora. Pues hasta aquí nuestra parte más lúdica de este magazine de la mañana de COPE Pontevedra. A partir de la segunda mitad vamos a tener nuestro debate con temas candentes con el tema de la semana, que ha sido la reforma de la ley del aborto y esa dimisión del ministro Alberto Ruiz Gallardón. Ayer se producía a primera hora de la tarde. Antes, os dejamos con la información nacional e internacional con José Luis Pérez.